El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 4 de julio del año 2025. La frase del día. No tienes que bailar bien, tienes que bailar feliz. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido?
¿Cómo le va, César? Un saludo cordial.
Lo veo hoy muy Arsenal, de Inglaterra.
Sí, yo voy a ser muy transparente con usted y con la gente.
A ver.
Como siempre.
Sí.
El Arsenal es el equipo, para mí, más de los grandes, porque me parece un grande.
Sí.
Pero más pecho frío de todos.
Sí.
Se le caen los títulos ahí.
Pero eso no es ser pecho frío, eso es que no ha tenido...
No.
La posibilidad de poder vencer a los que han sido campeones.
No, no diga. No, gracias, César Augusto, por traducirme semejante.
No, pero eso no es ser pecho frío. Usted le dijo pecho frío al Paris Saint-Germain y quedó campeón de la Champions.
Lo era.
No, pero
es campeón ahora.
Fue. Pero por favor, Steven.
Pero
es que
desde,
es muy fácil.
Desde la inversión.
Entonces fue pecho frío. Le dijo en plena competición, cuando estaba desarrollando
su actividad
en Champions. No. Y de pronto es campeón y no. Es que lo fue.
No
lo
fue.
Era, ya no.
No fue en plena actividad. En esta no fue. Fue durante todas sus competencias internacionales.
El Arsenal es un equipazo muy bien dirigido por Arteta. Para mí.
¿Hay otra frase?
No. Es la misma, pero la repetimos.
No tienes que bailar bien,
acuérdese
tienes que bailar
de eso,
feliz.
Don Steven, usted que es un hombre joven,
no,
con ilusiones y con inquietudes.
Pero vea,
no
terminé.
Que bailar bien, no tiene que bailar feliz.
Yo siempre estoy feliz, aunque a veces no parezca. Pues porque me gusta la confrontación, me gusta el debate.
Nos han regañado, le cuento.
¿Por qué?
Ya le cuento.
Pero venga, termino la idea del Arsenal.
La expresión.
El perfecto. Arsenal es el equipo para mí más pecho frío de los grandes. Porque no ha sido un título, ni dos. Han sido un montón de títulos que ha tenido ahí a nada y se le han caído. Pero tiene la mejor ropa de la vida. La diseña es muy bonito, entonces yo me la pongo. Eso es lo que pasa.
Es Adidas, ¿no?
Sí. Pues no quería hacerle promoción, pues.
No, hay
pero
las marcas.
Pero digamos que la ropa, por los colores y demás, la saben combinar muy bien y la sacan muy bonita.
Oiga, me emocionó y me conmovió enormemente la despedida de los hinchas del Liverpool a los hermanos Jota. Me conmovió de una manera tremenda. Esa cantidad de gente cantando, reconociéndole. Hoy, por ejemplo, el torneo de Wimbledon modificó una costumbre de 148 años.
¿Cuál
por
es?
Solicitud de un jugador portugués. En Wimbledon no se puede jugar sino de blanco. Y las camisas o las pantalonetas o las medias no pueden tener vivos de ningún color.
Sí.
Estrictamente blanco. Hoy se permitió tener una cintilla negra en un reconocimiento,
o sea, jugaron de
a
blanco
lo que fue
con la cintilla negra.
Con la cintilla,
¿sí?
La cintilla esa que parece un infinito vertical o simplemente con un brazalete
que es
de color
símbolo
negro.
Símbolo de luto, de duelo.
Símbolo de duelo y
exacto.
De luto. Todavía no hay resultados de la investigación. Se sigue manejando la misma hipótesis de ayer. Algunos suponen que en un Lamborghini va a mucha velocidad, pero eso todavía no se puede decir. Y hay muchas hipótesis en torno a por qué el carro se incendia cuando se sale de la vía y se estrella contra una de las barandas de la autopista por donde iban los dos hermanos. Dijo, entre otras cosas,
y además,
Steven,
un datico sobre eso, César. El fan del Liverpool hace, creo que fueron 2 semanas, eligió la canción de Jota como la más bonita. La más bonita de todas, por encima de la de Salah, la de Lucho Díaz, que son muy chéveres, pero la de Jota es la más bonita según encuesta interna de los hinchas, de los fans del Liverpool.
Y esos fans son de una pasión y de una musicalidad impresionante. Mire, el presidente del Gondomar SC de Portugal, Álvaro Cerqueira, que fue el equipo donde los dos futbolistas... Diogo y el hermano André comenzaron a jugar fútbol, dijo que había hablado el día anterior, porque eso fue en la madrugada, el día anterior a las 10 de la noche con el jugador, había hablado por teléfono, que lo notó muy bien. Hablamos casi todas las semanas y sé que estaba pasando por un momento feliz, por sus hijos, por su matrimonio y porque iba a comenzar una temporada sin lesiones. Las lesiones fueron un factor que atormentaron en la temporada pasada a Diego Jota. Pero le voy a leer algunas de las consideraciones que hacen los oyentes que nos escriben a elpulso@caracol.com.co. Hay de todo un poquito. Fabio Bolívar. Don Steven Arce. No, le dice señor Steven Arce.
Uy, uy.
Usted compara a Oliver Giroud con Falcao. Póngase serio.
¿Por qué?
Solamente haga la cuenta de los últimos 3 años. En Rayo Vallecano, nada. Llegó a Colombia y ¿cuál es el mérito? 11 goles en 3 temporadas. Lesionado, no clasificó nada importante. Se va por la puerta de atrás. Entonces no nos digamos mentiras. Falcao está igual a millonarios viviendo de la historia.
Qué horror.
Y ganando de camiseta. Yo con Fabio, que es un oyente habitual y nos escribe permanentemente, no estoy de acuerdo.
Me mandó el vainazo a mí, ¿no? Yo le agradezco su,
no,
su
pero,
apoyo,
pero déjeme
su apoyo, su abogacía, su litigio.
No, no lo hago por usted.
Ah, no lo hace por
no,
mí.
No, usted defiéndase.
Déjeme defender.
No, no, pero un detalle. No fueron 3 temporadas. Uh-huh. Fueron 2.
Vale.
2 temporadas.
Yo le digo, ¿cómo se llama? Fabio.
Fabio Bolívar.
Don Fabio. Giroud tiene una espectacular carrera, sin duda, sin duda. Pero Falcao fue el mejor 9 del mundo. Y eso no me lo inventé yo, ni lo estoy diciendo yo aquí porque se me ocurrió. Estuve en el 11 ideal. Cuando lo hacían, o hacían parte, Barcelona y Real Madrid, nadie más. Ahí no se metía un jugador del Inter, ni un jugador del Milan, ni un Real Madrid y Barcelona.
En el 11 del Balón de Oro había 5 del Barcelona, 5 del Real Madrid.
Más Falcao.
Falcao. Año 2012.
Y Falcao era el 9, al lado de Cristiano, de Messi. Entonces, no me lo estoy inventando yo. Falcao fue el mejor 9. Eso no lo ha conseguido Giroud. Sí, usted me va a decir que tiene la Copa del Mundo. Y tiene toda la razón, tiene la Copa del Mundo. Pero la Copa del Mundo finalmente es un reconocimiento o un título colectivo. Aquí, el 11 ideal es individual. Por lo que hiciste, por lo que hiciste como jugador individualmente de tu equipo, te ponen ahí. La Copa del Mundo, no. La Copa del Mundo es un colectivo.
Además, yo no creo que Falcao haya fracasado en Colombia. Yo creo que le fue bien, que además generó una ilusión enorme en un equipo. Fue fundamental para llegar a la instancia a la que llegaron. Me dirá Steven Arce, no, pero es que no quedaron campeones. Sí, no quedaron campeones. No llegaron a la final, pero yo creo que los hinchas de Millonarios se divirtieron con Falcao y un sector muy grande de la afición en Colombia también. Don Cristian Camilo Nieto Mariño. Les escribo desde Monterrey, México. Asimismo, aparte de saludarlos y reportar sintonía, para pedirles, por favor, nos ayuden a que don Steven modere un poco su tono de voz cuando está debatiendo o llevando la contraria, ya que al escucharlo...
Ya hablaron los fans suyos.
Grita mucho. No, también me regaña a mí. Ah, sí. Yeah. Entiendo que un debate genera calentura y promueva el subir la voz. César también lo hace. Pero no se escucha tan gritado como si cuando Steven habla. Bueno, no. Es una opinión, no es mía. No.
Y los decibeles, no, vale, vale.
Dice
los,
que mi esposa va a mi lado, pues... fiel oyente. Pero esta semana ya me ha dicho 2 veces, dejen la gritería.
No, lo que pasa es que...
Don Cristian Camilo Nieto
¿Usted ha visto los debates en el Congreso? ¿En cualquier Congreso del mundo?
No, a mí me gusta debatir, por supuesto. Bueno. Pero simplemente no, y hago la consideración para que analice. No le digo que baje el tono, que reduzca los decibeles, que se mida un poco el tono de la discusión, pero...
No me va a pedir eso porque no le va a hacer caso. Usted puede ser el director del programa, César, pero no me puede decir cómo debatir.
No, pero yo no se lo estoy diciendo. Yo estoy simplemente leyendo a los oyentes que en este programa son fundamentales.
Una consideración porque eso sí.
Mire, por ejemplo...
Un poquito obstructivo. Y no estamos en la época de la esclavitud.
Lo que pasa es que usted habla de la esclavitud, de que no hay libertad de prensa,
dejamos
hablar. Usted una vez en la polémica salió con el cuento de que aquí no hay libertad de prensa.
Que la libertad de expresión para los futbolistas a mí me encanta que la tengan, independientemente de que raye y moleste. Por ejemplo, cuando los del Bucaramanga salieron con la boca tapada, a mí eso me pareció, sí. Me pareció chévere.
Como decía Voltaire, yo doy la vida... para que la gente diga lo que quiera decir.
¿Y eso a quién afecta?
Una cosa es la libertad de decir lo que quiera y otra cosa que uno respete lo que diga, porque hay cosas que son una barbaridad y una atrocidad.
La verdad, se nota
incluso
más...
Incluso en gente muy importante de este país.
Yo creo que al final César raya más cuando usted trata de tapar la opinión de otras personas, entre ellas un futbolista, un entrenador, a... por ejemplo, cuando usted lo critica. Es mucho más sano criticar una opinión que censurar una opinión.
Sí, de acuerdo. Mire, ya vamos a seguir con algunos otros correos donde también nos critican, pero un poquitico más adelante. Quiero simplemente decir y felicitar a la Dimayor y a don Carlos Mario Zuluaga, porque acaba de suceder algo que parecía absolutamente imposible, irreal y no tenía cabida en el fútbol colombiano. La Dimayor acaba de publicar las 19 primeras fechas de la Liga Colombiana con día y horario. Eso parecía un imposible. Claro, ya se cayó uno de los primeros partidos de la fecha número 1. Pero hice el siguiente ejercicio. Miren la primera fecha. En ese sentido, el doctor Carlos Mario Zuluaga, que es presidente de la Dimayor, empezó cumpliendo lo que manifestó en la conferencia de prensa anterior. Empieza la primera fecha el viernes 11 de julio a las 6 de la tarde. Por eso algunos dicen, ¿por qué Nacional no ha contratado a nadie? ¿Por qué Millonarios no ha contratado a nadie? ¿Por qué América tampoco se ha movido? El Junior un poquito. El Tolima también se ha movido. La Equidad es el que más se ha movido. Once Caldas también. Primera fecha, viernes 11 de julio a las 6 de la tarde, Llaneros América. A las 8:10, Once Caldas Nacional. El sábado a las 2, Pasto Tolima. A las 4:10, Envigado Fortaleza. A las 6:20, Bucaramanga Chicó. A las 8:30, Cali Junior. El domingo a las 3, Medellín Alianza. Ese domingo es domingo 13. A las 5:15, Pereira Santa Fe. A las 7:30, Equidad Águilas. Y el miércoles 20 de agosto a las 7 p.m., Millonarios Magdalena, que se corre un poco por un tratamiento a la gramilla del Estadio El Campín.
Lo veo muy emocionado con eso. A mí también me gusta el orden por planificación, por demás.
A mí me encanta.
Me parece que la iniciativa es supremamente positiva y hay que recibirla de la misma manera. Pero todo esto es papel. Vamos a ver en la ejecución.
Pero usted, ¿por qué?
En la ejecución.
¿Usted por qué es tan amargo?
No, se trata de amarguras.
Contratan una empresa, utiliza la inteligencia artificial, los algoritmos, y resulta que sacan una programación las 19 fechas, y usted dice, no, hay que ver si la cumplen. Eso ahora es papel. Pues démosle por lo menos el beneficio de inventario de que lo hicieron.
Dígame, señor Londoño.
Y de que el tema es bueno, bonito.
Dígame, señor Londoño, si estoy mintiendo en lo que estoy diciendo, si dije alguna mentira, si dije algún agravio. No. Lo único que estoy diciendo es, en el papel está muy bien. A ver si la cumplimos, a ver si la ejecutamos tal cual está. Y espero que sí. Porque si usted puede ser un gran empresario, puede ser un gran gerente, pero le ponen un revisor fiscal. ¿Por qué? Pues para que ejecute bien, para estar analizando que usted haga bien.
¿Y usted cree que esto es de revisoría fiscal?
Pues
bueno,
nosotros
lo nombra usted revisor fiscal de la Dimayor.
No, pues
para
no
el tema
fiscal,
de calendario.
No fiscal, porque además es un tema de calendario. Yo le puse un ejemplo de. Ah. Pero nosotros sí somos los ojos de la gente. La gente quiere que se cumplan las cosas que se prometen.
Pero lo primero que hay que hacer para saber si se va a cumplir es hacerlo. Y ya lo hicieron y nunca lo habían hecho. Ese es un factor que merece la felicitación y el aplauso.
Había un calendario que publicaban, yo lo descargaba siempre, César.
Pero el calendario no tenía ni día ni hora.
No, sí tenía días.
No días. Iba entre el viernes y el domingo,
¿sí?
Y a veces
sí,
el lunes, y a veces el martes, y a veces miércoles.
No era tan
y aplazaban tres partidos de la primera fecha y dos de la segunda y cuatro de la tercera. Uy,
mire,
eso
que
era
ahora, ahora el amargo es usted.
Eso era un desorden.
Ahora
no,
es usted.
Estoy hablando
porque yo
de
me
hechos
conozco
cumplidos,
ese calendario.
Steven,
no, yo me conozco
de cosas que pasaron.
El aquí calendario
uno, aquí
decía,
uno no sabía si se jugaba a las 6 o a las 7, la 8 o la 9.
Sí.
Eso
no tenía
el año,
horario.
El año pasado terminamos jugando 7 u 8 partidos de la fecha 5, de la 8, de la 11, de la 14. Para mí este es un mérito. Hice un ejercicio interesante, a ver cómo le parece.
A ver.
Saqué los partidos de Nacional de la primera mitad del calendario. Uh-huh. A ver si había una equitatividad entre los horarios y los días. Nacional, primera fecha, viernes 11 de julio, 8:10, Once Caldas. Segunda fecha, sábado 19, 6:20, Antequidad. Uh-huh. Tercera fecha, martes 22, 8:20, Nacional, Pereira. Es el único día que juega el martes. Cuarta fecha, viernes 25 de julio, 8:30, Santa Fe. Quinta fecha, sábado 2 de agosto, 6:20, Nacional, Tolima. Sexta fecha, viernes 8 de agosto a las 6 frente a Alianza. Séptima fecha, sábado 16 a las 3 frente a Fortaleza. La octava fecha, domingo 24 de agosto a las 6:20 ante América. Novena fecha, domingo 31 de agosto a las 2 ante Envigado. Y décima fecha, domingo 7 de septiembre a las 6:20 frente a Medellín. Es la fecha de clásicos, la número 10. Hay tres partidos el sábado, tres partidos el viernes, tres partidos el domingo y un partido el martes. Se juega después de las 8 tres veces, se juega después de las 6 cuatro veces, hay un partido a las 2 y otro partido a las 3. Me parece que en eso el algoritmo y la inteligencia artificial que utilizaron, por lo menos en el tema de Nacional, es equitativo. Millonarios Santa Fe, fecha de clásicos, la número 10, sábado 6 a las 8:30 de la tarde. Y Nacional Millonarios en la fecha 13, sábado 27 de septiembre, el sábado 6 también es de septiembre, a las 8:30 de la noche. A mí eso me parece muy bueno.
Pues sí, porque es equitativo, no hay ningún equipo que venga a llorar, a decir, venga, es que me están poniendo todos los lunes, no me ponen los partidos en Prime, ¿qué hago? Sí, me parece correcto. Ahora, hay que revisar, César, me imagino que eso lo revisaron ellos, hay estadios que no ofrecen garantías luminarias.
Pero yo creo que eso lo tienen en cuenta, exacto, lo tienen en cuenta como variable, como que impedimento no seas, en el momento de
no
la elección.
Que no sea simplemente como un sorteo, porque si no...
No es un sorteo, se miden todas las variables, que además los equipos no jueguen antes de las 72 horas, que haya un nivel, un balance entre las horas y los días. Yo recuerdo que una vez en que Once Caldas jugaba todos los viernes a las 8 de la noche, era un día terrible.
Sí, no, los viernes es complicado, terrible. Los lunes en la noche también son complicados, por ahí un sábado 2 de la tarde también es complicado.
Sí, son horarios que no son los mejores, por eso hay que repartirlos. Gustavo Adolfo Holguín Quintero dice, ¿ustedes creen que beneficia en algo que se diga que la liga colombiana es la peor que hay en el mundo? No más con esa afirmación, que todos los periodos hagan su aporte positivo, deben ser periodistas, a quienes haya que hacerlo. Por ejemplo, que se mejore la infraestructura, no es un tema de dinero, es un tema de mentalidad de pobre. Yo no creo, yo creo que la gente piensa que la liga colombiana es peor de lo que es. La de nosotros no es ni tan mala, tiene una buena infraestructura, tiene un equilibrio y una fortaleza estructural buena. Aquí solo se ha suspendido una liga, aparte de la pandemia, que fue en el 89 por la muerte de Álvaro Ortega. Y a mí me parece que está por encima de lo que el clamor popular piensa.
¿Usted cree que estamos entre las cuatro primeras?
En Sudamérica, sí.
No, en el continente. ¿Estamos entre las cuatro primeras?
No.
Está primero.
Primero Brasil.
Brasil. Luego puede ser...
MLS. No, ¿se acuerda que aquí la leímos? No. Pero ¿cómo que no? Aquí la leímos. Ahora depende de por donde usted la mire. Si la mira por el tema fútbol, Argentina no tiene discusión.
Es un todo.
La mira por infraestructura, la MLS tiene una infraestructura tan buena como las europeas.
No, pero eso es como una universidad espectacular con una sede genial.
Pero usted no se acuerda que aquí la semana pasada...
Laboratorios importantes, pero con una pésima educación. No.
¿Quién tiene una pésima educación?
No, eso es como tener una universidad con una
gran infraestructura. Bueno, entonces, a ver, ¿cuáles son las suyas? Está bien, yo me acato a su percepción.
A ver.
Primera Brasil.
Primera Brasil, segunda Argentina.
Segunda Argentina. Tercera.
Tercera México.
No, es mucho más la MLS que
no, pero
México.
Pero perdóneme, ahí están las estadísticas.
Pero bueno, tercera México. ¿Cuáles estadísticas?
La Conca Champions.
Pero ¿y cuál es la
pero se enfrentan los mexicanos con los norteamericanos y ¿qué pasa?
Ah, pero
lo
que
normal,
tenga mejor nivel.
Lo
pero
normal
es que
ganen
solo
los
de nivel,
mexicanos.
Steven. Yo no estoy hablando solo... Ah, estamos hablando de nivel de fútbol.
No, pero ¿la infraestructura mexicana le parece mala?
No es mala, casi, pero es mucho mejor la de Estados Unidos.
No sé.
Pero lejos.
No sé, César,
lejos.
No sé, porque hay unos equipos que todavía tienen estadios de 20.000. Ah, mire, yo conocí...
¿Y en México no hay estadios de 20.000? Claro que hay estadios de 20.000.
Pero los grandes equipos de México tienen estadios...
Y los grandes equipos de Argentina tienen los mejores estadios de América. De América.
Por
sobre
eso es que
los brasileños.
¿Cómo? De Argentina.
No, de Estados
Brasil,
Unidos.
Argentina. Usted acaba de decir los Argentina.
No, los grandes equipos de Estados Unidos tienen los mejores estadios de América, equiparados con los mejores del mundo.
¿Y de qué te sirve eso si tus equipos no son altamente competitivos?
Ese es un elemento a tener en cuenta para evaluar la categoría de las ligas.
¿Pero qué es lo más importante? Para mí, uno, el espectáculo. El espectáculo.
Está bien, pero yo no digo que la infraestructura esté muy lejos del espectáculo.
La mexicana es muy buena.
O que la organización.
La infraestructura
entonces, a ver,
mexicana es muy buena.
Está bien, sigo y le acato su percepción. Brasil, Argentina.
México. Ahí sí Estados Unidos.
MLS. La quinta.
Ecuador.
Colombia.
Y luego Colombia.
No me diga que Ecuador, que la Liga de Ecuador es mejor que la de Colombia. No creo.
Está moviendo más plata.
Ah, entonces ahora la plata sí influye.
Claro que sí.
Ahora la plata sí influye.
Y los resultados
en un determinado
también.
Momento el tema fue la parte futbolística,
no,
pero ahora
pero
el tema es la plata.
La parte futbolística, han tenido más finalistas de copas internacionales los ecuatorianos en los últimos 4 o 5 años que los colombianos, es una verdad.
En los últimos 4 o 5 años, ya le doy el dato,
Liga de
que
Quito,
no es tan
por
exacto.
Ejemplo.
No es tan exacto. Una pausa y ya seguimos. Don Jorge Enrique Hurtado dice que no se puede decir que nunca hubo un calendario con fechas y horarios porque antes todos los partidos eran el domingo y a las 3:30 de la tarde. Tiene razón, pero digamos que en épocas donde la televisión obliga a que los partidos no sean simultáneos, se da el tema. Nos escribe John Suárez desde Madrid, España, Andrés Morales desde la ciudad de Medellín. Gonzalito, hombre, que odiaba a Juan Felipe Cadavilla, son íntimos amigos, Gonzalito Hernández, dice, recuerde que el joven Steven siempre quiere tener la razón y su comentario es el único y el válido. Doña María Teresa Hernández dice, don César, deje hablar a don Steven, que muchas veces tiene razón.
¿Cómo se llama ella?
La acabo de borrar.
Bueno, a ella, muchas gracias.
Ana María,
tienes toda la razón, Ana María. Un abrazo.
Eladio González nos escribe desde Savannah, York. ¿Usted sabe dónde queda?
No sé, pero me suena buenísimo.
Savannah York debe ser por aquí en la Sabana de Bogotá, ¿o no?
¿Una combinación entre la Sabana de Bogotá y Nueva York o qué? Buenísimo.
No sé, pero suena bastante
Savannah,
bien.
Savannah, York.
Fabio Briseño. ¿Cómo les parece la propuesta de Qatar para realizar el Mundial de Clubes del año 2029? Imponen como condición que sea en diciembre, como el Mundial del 2022.
Por el tema climático.
Por el calor. Pero tienen toda la infraestructura y los estadios del Campeonato del Mundo del 2022, menos uno. El 964, ¿no?
Sí, que ese ya, 974.
974 ese, que lo desarmaron.
Ese lo desarmaron, pero era un estadio chiquito, era un estadio para 25.000 personas, lo arman en un mes.
Fabio Briseño, desde Toronto, Canadá. ¿Sabe que ese estadio lo donaron a África?
Sí.
¿A qué ciudad? Sí. No me acuerdo. Y lo armaron como para 10.000 personas.
Sí, sí, sí.
Y fue realmente interesante.
Y ese estadio no costó mucha plata. Deberíamos ese modelo implementarlo en Colombia, porque ese estadio no costó mucha plata.
Que eran los de los contenedores. Sí, bueno, los contenedores hoy en día se utilizan para casas, para restaurantes.
Correcto. ¿Y qué casas las que hacen con eso?
Para sedes campestres, deportivas.
Bueno, don César Augusto, el tema de Ecuador, entonces usted me lo va a saltar.
Ah, bueno.
Porque entonces, como no tiene razón,
no.
Se lo va a saltar.
No, no. A ver, hablemos de la Copa Libertadores.
Ajá.
Que es el torneo...
No, hablemos de los torneos internacionales.
No, pero es que la Copa Suramericana es un torneo para el octavo, no. El noveno. En Brasil es
hágame
el octavo, el noveno, el décimo y el once. Pero
o
está
sea
bien.
Que Independiente Santa Fe ganó una Copa Tucoquito.
No, ganó una Copa
la
pequeña.
La Copa Suramericana es muy importante, César.
Sí, es muy importante.
Es como decir
pero...
que en Europa descontemos las Europa League. Porque entonces Falcao no ganó ningún título importante.
No, sí, porque es que nosotros ganamos tan poquito que teníamos que celebrar ese tipo de cosas.
Pero
mire, le hago el siguiente análisis. La grandeza de los equipos en Europa se mide por la Champions o por la Europa League. O ahora me dirá que es que la Conference League, que escoge al 13 y al 14 y al 15, es trascendental.
En la Europa League. La Europa League ha sido tan importante que, por ejemplo, el técnico del Sevilla, Emery, que ganó varias, gracias a eso fue a dirigir a la Premier.
Ah, no, pues yo he visto técnicos
por ejemplo,
de la B
por ejemplo.
Que salen de la B y dirigen en la Primera División. Y he visto técnicos de la Sub-20 ser campeones del mundo. O el señor Scaloni no
pues
fue campeón
supuesto,
del mundo.
Es por supuesto, es una lógica.
Por eso.
Entonces, no puede decir usted que obviemos la Copa Suramericana, que porque es el segundo torneo de Suramérica. Que lo es el segundo torneo de Suramérica. Pero es el segundo torneo de Suramérica, César, no es menor. No es menor. Y ahí, Independiente del Valle ha ganado. En el 2019,
sí,
en el
ganó
2022,
dos Independiente del Valle y dos
la Recopa
de Quito.
La Recopa Suramericana, por ejemplo, en el 2023, la gana también Independiente del Valle. Ganándole a Flamengo, al superpoderoso Flamengo. Fue subcampeón de la Copa Libertadores, que pierde con Atlético Nacional. Pero el Barcelona, en la Copa Libertadores, semifinalista en el 2017, semifinalista en el 2021. Liga de Quito, Copa Suramericana en el 2023, subcampeón. Y además, cuartos...
No, pues usted está feliz con la Copa Suramericana. En Copa
Libertadores,
¿cuántas han ganado Ecuador y cuántas han ganado Colombia?
Pues una y dos, ¿no?
Una y tres, como para su información. Dos de Nacional,
no, pero
una
dos
del Once
equipos,
Caldas.
Estaba hablando de equipos.
Y sí, pero ganamos tres.
Pero le estaba hablando...
Y ganaron Liga de Quito, Copa Libertadores.
Pero usted se está yendo
a títulos... en el año 2008 a Fluminense.
Pero usted se está yendo a títulos de 1989 y del 2004, César.
Ah, no.
Para justificarse.
Hagamos lo siguiente.
Porque estamos hablando del momento de las ligas. Para mí el momento de la Liga Ecuatoriana, por sus resultados, es mejor que el de Colombia.
Hagamos
la posición es mejor.
Hagamos lo siguiente. Últimos 10 años. Copa Libertadores, últimos 10 años. En los últimos...
No, Copa Libertadores y Suramericana y Recopa Suramericana.
No, pues es que...
Pero son todos los títulos internacionales.
A ver, últimos 10 años. Independiente del Valle, un subtítulo. Y Barcelona, un tercer lugar.
Dos veces semifinalista, 2017
y un cuarto lugar, tercero y cuarto lugar. Y en esos 10 años Nacional un título para Colombia. ¿Qué es más importante? ¿Un título de Copa Libertadores o un subtítulo y dos semifinales?
No, el título, el título. Pero,
como en los Olímpicos,
pero
¿no?
Tenemos, ahí tenemos...
Pero a ver, Steven...
Espérame un segundito. Ahí tenemos el protagonismo un poco más variado y constante de los equipos ecuatorianos. Porque Independiente del Valle fue campeón y luego fue subcampeón de Suramericana y luego subcampeón de Libertadores. Y Barcelona de Guayaquil ha sido dos veces semifinalista. Nosotros nos rasgábamos las vestiduras, salíamos casi que a echar... Usted... a echar maicena al Parque de la 93 por lo del Deportivo Pereira, que es muy bonito para su propia historia, es maravilloso, porque con su propia historia rompe un hito, llegar a cuartos de final de Copa Libertadores, pero para Colombia llegar a cuartos de final no era la gran cosa.
A ver, pero analicemos lo siguiente, vamos al presente, vamos a la Copa Suramericana, está bien, ya acepto la Copa Suramericana, y la Copa Libertadores
están jugando. ¿Pero por qué se acomoda? ¿Por qué va a decir del presente? Estamos hablando de los últimos 10 años.
No, pues estamos hablando de quién es hoy, quién tiene mejor liga, si Ecuador o Colombia.
Pero 10 años es un tiempo razonable como para determinar...
Pues por eso, pero me acaba de decir que es más una Copa Libertadores que un segundo lugar y dos semifinales. Pero bueno, miremos que ese es un dato importante, la Libertadores y la Suramericana de hoy. En la Libertadores, ¿la tiene a mano cuántos equipos... colombianos y ecuatorianos hay en la serie de octavos de final? ¿Es octavos de final o no?
Sí, es octavos de final.
A ver, Botafogo, Independiente del Valle, clasificó segundo en el grupo B. Liga de Quito, clasificó segundo en el grupo C. Colo-Colo, Racing, Palmeiras, Bolívar, ningún otro. Nosotros clasificamos al Atlético Nacional... y pare de contar. Ah, bueno, el Bucaramanga...
No, yo veo, mire...
El Bucaramanga está vivo, ¿no?
Esto es muy sencillo. En octavos de final de la Libertadores veo a Liga de Quito y a Atlético Nacional. Uno y uno.
No, ¿Independiente del Valle también o no? ¿O lo eliminaron?
No.
Lo eliminaron.
No, veo solamente a Liga de Quito y Atlético Nacional. Porque Bucaramanga se fue a Suramericana, acuérdese.
Claro, y en octavos de Suramericana está Once Caldas, está América... y está Independiente del Valle. Claro, ahí cayó Independiente del Valle por tercero. Sí. Son dos ligas realmente medio parejas.
Sí, pero...
¿Qué dice la encuesta? ¿Usted tiene la encuesta?
Ha tenido mejores resultados. Sin ninguna duda ha tenido mejores resultados.
Yo creo que sí hay dudas y no son tan buenos. Pero bueno, sigamos adelante. Hermes Samir Franco.
Claudia González dice que la estoy convenciendo. Muchas gracias, Claudia.
Si usted convence fácil las mujeres, a mí me cuesta más trabajo.
No le voy a decir nada sobre eso porque mira, me parece que a lugar.
Hermes Samir Franco Cadena, luna creciente es el significado del Al Hilal, que va llegando a la hora de la verdad al múltiple campeón árabe y pesadilla del Al Nassr y de Cristiano Ronaldo y John Jader Durán. Su plantilla está tasada en 161 millones de euros, según Transfermarkt. La de Fluminense en 86 millones de euros, es decir, la mitad del equipo brasileño, lo que en un panorama individual le daría favoritismo al Al Hilal. Los árabes vienen de empatar ante el Real Madrid y el Salzburgo, ganar de a Pachuca y al City. No han enfrentado suramericanos. Por su lado, Fluminense empató con Borussia y Mamelodi de Sudáfrica, venció a Ulsan de Corea del Sur, y al Inter Milán. Es decir, que le ha tocado más duro al equipo árabe que al equipo brasileño.
Eso es cierto.
Y dice esto don Hermes Samir Franco. Steven, me parece que en el paladar de la FIFA, John Arias no está en la titular del mejor once del mundo por los rivales que han enfrentado más que por su calidad. Mire, sobre esto vale la pena decir lo siguiente. Ayer discutíamos por qué Arias no estaba en el mejor once de...
¿Usted está de acuerdo con eso que acaba de decir el oyente?
¿Qué?
¿Que es por los rivales?
Pero sí tiene que ver.
Pero acaba de eliminar Fluminense al subcampeón de Europa.
Sí,
al
de acuerdo.
Inter de Milán.
Pero mire, el once ideal no lo escoge la FIFA. Lo escoge DAZN, que es la empresa que tiene los derechos
de
comerciales y la que produce la transmisión para el mundo.
Venga, Fluminense tiene una nómina...
Vamos con bolsa de jugadores, ¿no?
Sí, pero Fluminense tiene una nómina de jugadores un poquito más corta que la del Al Hilal, que tiene mínimo 8 jugadores de grandioso nivel.
Al Hilal tiene billete.
Y tiene mucho billete. Pero lo que ha mostrado futbolísticamente hablando, a mí me parece que es un partido muy parejo, no daría a ninguno de los dos como favorito.
¿Usted a quién dio ayer en la polla que hicimos?
¿Pero hicimos de Mundial de Clubes? No, de Mundial de Clubes no hicimos.
¿Entonces de qué fue que hicimos?
Ya no me acuerdo. Bueno,
no, no hicimos de Mundial de Clubes. Ahora la hacemos.
Deberíamos hacerla.
Ahora la hacemos.
Pero me parece que decir que Fluminense no ha enfrentado equipos duros cuando el Inter...
No, el Inter ya ha marcado una referencia muy alta.
Hombre, por favor.
Mire, el Deportivo Cali, hombre, está entrenando con Gamero, con los jugadores. Alfredo Arias sigue ahí intentando armar el equipo. Ya están Jesús Rivas, John Freddy Salazar, jugadores de Águilas. ¿Lo de Guillermo Celis al fin qué? ¿Supo algo del Cali o no?
No, de Guillermo Celis no.
Bueno.
Pero me parece interesante lo de Correa. Correa es un lateral que en Equidad le fue bien.
Gamero, sí, lo de Correa 29, es bueno. Y Gamero años, va a armar buen equipo.
29 años, no es un jugador recontra veterano, es un jugador en una madurez interesante. Ahora, tuvo una lesión que le ha costado, le costó volver. Pero a mí me parece que es un buen jugador. O sea, para el mercado colombiano me parece que es un jugador competitivo y competente.
Bueno, Independiente Santa Fe ya tiene a Mateo Anthony, que es un marcador central izquierdo de 22 años. Fue campeón mundial con Uruguay en la selección sub-20 y tiene un recorrido bien interesante. Y a Gonzalo Napoli, que es un volante de ataque de 25 años. Y empieza a reforzarse. Usted sabe que...
¿Napoli es el de Melec? ¿Cuál es el que quieren traer? Hay uno que quieren traer de Melec.
Creo que es ese.
Le pregunté a alguien cercano al profesor Lionel, de su cuerpo técnico, porque él dirigió a Melec, y me dijo, jugadorazo. Jugadorazo. Pues me parece interesante.
No es del Liverpool, mirando. Es de Uruguay.
Ya, pero hay uno de
Melec. No es de Melec.
Hay uno de Melec que lo quiere Independiente de Santa Fe, creo que es un volante César. Y es un jugador que me dicen que tiene muchas capacidades para el fútbol ofensivo. Y eso yo creo que es importante en Independiente de Santa Fe, porque mire, se lesionó Alexis Zapata y se quedó Santa Fe sin volante ofensivo, ¿no?
Sí.
Le tocó hacer un juego mucho aunque más eso, vertical.
Aunque eso lo salvó.
Eso le pudo haber favorecido, sí.
Eso lo salvó enormemente. Bueno, por los lados de Víctor Cantillo, jugador internacional, que estaba en Huracán, rescindió contrato y firmó por Dorremo, que es un equipo de segunda división en Brasil. Pereira ya tiene a Marco Pérez, a Juan Sebastián Quintero. Y ayer el Cruz Azul le ganó 1-0 al Once Caldas. Debutaron en el Once Caldas Tamayo, Navarro y Luis Sánchez. Cumplieron. En el equipo Cruz Azul jugó Dita, fue la figura del partido. Qué bien es Dita.
Bueno, juega mucho. Sí.
Dita es un jugadorazo. No lo vemos mucho. Y en el segundo tiempo entró Kevin Mier. Recordemos que Cruz Azul es uno de los poderosos del fútbol mexicano. Acaban de contratar a José Paradela, un argentino que viene del Necaxa, por 12 millones de dólares.
Tienes
12 millones de dólares. Y estuvo a punto de contratar a Luka Jovic, que salió del Milán, pero al fin el tema se enredó. Fue un partido parejo hasta el minuto 66, cuando hace el gol de cabeza el equipo Cruz Azul. Resulta que se había lesionado Alejandro García, lo sacan, le rompieron la nariz, el árbitro no autorizó el cambio, pasaron 2 minutos, tiro de esquina, gol. Perdió 1-0, pero hizo una buena presentación al Once Caldas, sobre todo desde lo defensivo. Y después 6 amarillas para Cruz Azul, después del minuto 66. Y un datico para ir a la pausa. ¿Cuál es la mejor liga? Encuesta en YouTube. Ecuador 35%. Colombia 65%. Llegamos a los 500 votos. Solo un dato, don Steven.
Ya seguimos. ¿Esto es por votos?
Ya, no, un datico, una percepción.
Yo pensé, mi simpatía ahora.
Ya seguimos. Bueno, tema Mateo García del Once Caldas y Millonarios. Ayer Diego Rueda nos contaba que el tema estaba muy cerquitica. Hoy hicimos averiguaciones sobre el tema de un lado y del otro. Y por el lado de Millonarios no hay ni siquiera oferta para el Once Caldas por Mateo García. El que lo quería del Junior, tampoco hay una oferta concreta. Y vuelvo con la historia que les conté hace aproximadamente unos 5 o 6 días de que la Junta Directiva del Once Caldas habló con Mateo García, él tiene contrato hasta el año entrante. Le dijo, mire, quédese 6 meses más, juegue Copa Suramericana con nosotros y negociaremos sus derechos en el mes de diciembre. O sea que por ahora Mateo García, que es jugador clave, continúa en el Once Caldas de Manizales.
César, lo buen jugador que era Andrés Colorado en el Deportivo Cali.
Gran jugador. Tanto que en un determinado momento se llegó a pensar en selección.
No, lo llegaron.
Lo llamaron, sí.
Pero luego se apagó. En Sao Paulo no le fue bien.
Salió junior, de Colombia y no le fue bien.
En el Junior en lo absoluto le fue bien. Luego fue al Necaxa, tampoco. Lo rescata el Deportivo Cali, está muy cerca de ser jugador.
Ojalá se rescate, porque es un jugador de un biotipo notable y de una condición futbolística
años,
importante, muy joven.
26 años, sigue siendo joven.
Bueno, Xavi Alonso, el técnico del Real Madrid, dijo de Federico Valverde, es un jugador top, un jugador que hace prácticamente todo bien, me hace la vida mucho más fácil, hace todo bien. ¿Usted cree que hoy... ¿cuál es el mejor jugador suramericano que existe? ¿Se acuerda que habíamos discutido, bueno, con usted nos lo discutimos con Juan Felipe Steven, uh-huh, el tema de Luis Díaz?
Sí.
¿Dónde estaría Luis Díaz ubicado entre los suramericanos hoy en el mundo? Vale la pena decir lo siguiente. Hoy Nico Williams confirmó que renovó contrato con el Athletic Club, con el Atlético de Bilbao.
Sí, pero es un riesgo ir a Barcelona.
Claro, es un riesgo ir a Barcelona. ¿Por qué? Porque Barcelona no tenía seguro que si lo contrataba lo podía utilizar. Usted ayer mencionaba el tema de Dani Olmo, que se enredó y prácticamente no lo utilizaron.
Creo que estuvo 2 meses sin jugar.
Sin poder jugar. Eso fue realmente complicado. Dijo, estoy donde quiero estar, con mi gente. Esta es mi casa. Y dejó con los crespos hechos al Barcelona. Inmediatamente toda la prensa de España activó la información y dijo, pasa Luis Díaz a ser primera opción. Pero ¿cómo va a pasar Luis Díaz a ser primera opción si no pudieron, no fueron capaces de contratar a Nico Williams por 62 millones de euros que costaba la cláusula de rescisión y van a pagar 80 millones por Luis Díaz? No. En el tema de, ¿cómo se llama eso? De
fair play.
La respuesta 1-1 que tiene que cumplir por el fair play financiero, es muy difícil Díaz se vaya a ir con el mismo riesgo por el que Nico Williams dejó plantado al Barcelona.
Le tengo los 5 mejores suramericanos hoy en el mundo.
A ver, ¿según quién?
Según yo.
Ah, bueno.
Pues usted me dijo, usted sí. Me invitó al ejercicio.
Sí, sí, además me parece bien. Además me encanta la cuña de As Mundial, ¿se llama?
As de Copa.
As de Copa.
Señor.
Donde está uno, el otro, no sé, Ana María, no, y yo. Eso me parece muy bueno.
Mire, no sé si el orden... Usted me puede ayudar con el orden, pero son
a los. A ver, 5. Discutámoslo.
Vinicius tiene que estar.
Sí.
Así haya tenido una temporada regular, pero es Vinicius.
Sin duda.
McAllister.
Para también.
Mí, para mí está.
Pues es figura del campeón de Inglaterra.
Rafinha.
También.
Brasil.
También.
Valverde.
Sí.
Y Luis Díaz.
Sí, pueden ser los 5.
¿Sabe quién dejé por fuera? A Julián Álvarez. Porque Julián Álvarez, no, pero, a pesar de que le fue bien
no, pero
en el Atlético de Madrid,
aquí sí hay que medir
no
la importancia... Del jugador
equipo y del equipo.
En torno a los resultados del equipo.
Y el equipo.
Eso es
y
fundamental.
El Atlético de Madrid fue un desastre absoluto de principio a fin en todos los resultados.
A ver, yo diría que en el hecho de haber sido
para
campeón.
Para mí el primero es Rafinha.
Yo creo que el hecho de haber sido campeón de la Premier, bueno, el Barcelona fue campeón de la Liga Española, pero haber sido campeón de la Premier le puede entregar a McAllister y a Luis Díaz una ligera ventaja. Y entre McAllister y Luis Díaz en el Liverpool, yo me quedo con Luis Díaz.
Luis Díaz ha sido... A ver, McAllister es un jugadorazo. McAllister, de McAllister depende del equilibrio del equipo. Pero la parte ofensiva es la que da los puntos. Y ahí Luis Díaz ha sido, después de Salah, el más trascendental de todo el equipo. Es más, cuando se apagó Salah, que se apagó y no se apagó ni 2 ni 3 fechas, sino 8 o 9 fechas, el que sacó la cara fue Luis Díaz.
Ahora, ese es el panorama de cuáles podrían ser los 5 mejores... por los resultados y el rendimiento. Ahora, por gusto personal, ¿cuál sería su ranking del top 3?
Por gusto personal, Rafinha, 1, Díaz, 2, Valverde, 3.
Para mí, Vinicius, 1, Rafinha, 2, Luis Díaz, 3. A mí me encanta Luis Díaz.
Los correloncitos le gustan.
No, los encaradores habilidosos.
No,
los encaradores y habilidosos. Y que le pegan bien a la pelota, los 3 le pegan bien a la pelota. Ahora, es más goleador Vinicius. Yo creo que entre Rafinha y Luis Díaz por ahí se dan la mano.
No, Rafinha tiene.
¿Cuántos goles
también
hizo Rafinha en la temporada anterior?
No, una barbaridad.
¿Cuántos?
Goles 2025.
Bueno, fue el goleador de la Champions con 12 goles, ¿no?
34 goles.
Ah, no, no, entonces Rafinha. Entonces invierto. Rafinha segundo. Ah, bueno, lo dije. Primero Vinicius, segundo Rafinha, tercero Luis Díaz. Sí, tiene gol
igual,
Rafinha.
Igual.
Eso... A Luis Díaz le falta gol para estar al nivel de Vinicius y de Rafinha.
Cuando salieron los ingleses, esos extremos del City que tanto dieron de qué hablar, Foden y el otro, el que mantenía de fiesta en fiesta.
Grealish.
Decían que no.
Foden llegó a ser el mejor jugador de Inglaterra. Pero y decían, en ese momento Guardiola decía, era el mejor del mundo.
Por eso, pero decían que era que esos eran mucho mejores que Luis Díaz, que Luis Díaz comía papa al lado de ellos. Y mire, el tiempo para las verdades, el tiempo. El señor Luis Díaz hoy sigue tan vigente y tan importante en su club y estos dos han desaparecido casi por completo.
Es que el fútbol tiene eso, el fútbol... Mantenerse vigente en el fútbol es muy difícil.
Por eso darle más mérito a quien se mantiene que a quien tiene por allá una temporadita buena y ya desaparece.
Claro, por eso algunos dicen, bueno, Yamal tiene 17 años y apenas surgió, pero tiene una semilla que puede llegar a ser muy grande en el fútbol del mundo. Mire, por ejemplo, además hay circunstancias externas con las que uno no cuenta. Mire lo que le pasó.
No, circunstancias externas no. Hay tipos como Grealish que la vagancia les pudo.
Ah, bueno, pero eso es una circunstancia externa.
No, eso no es una circunstancia.
Eso no quiere decir que no sea responsable de ella.
Eso es una decisión propia.
Sí, de acuerdo. Pero son situaciones externas.
No, no es
externo. O usted no cree. Mire, por ejemplo, Kevin Palacios no se ha presentado en Millonarios.
¿A usted le parece que
no se ha presentado en Millonarios?
Juan Pablo Pino fue circunstancias externas las que no le permitieron
surgir. No, pero es que él no hizo lo posible para que su fútbol pudiera sobresalir en los equipos.
No son circunstancias externas.
No, pero hay circunstancias.
Son decisiones propias.
Sí, pero yo no quiero decir... ¿Usted por qué alega todo,
Steven? No, porque es que usted está defendiendo vagos y...
No estoy defendiendo vagos,
sí,
pero,
no,
pero ¿a quién estoy defendiendo yo?
A Grealish, por ejemplo.
No lo estoy defendiendo a él.
Estoy diciendo
que prefirió
externas.
El alcohol y la rumba que el fútbol, ya, simplemente.
Pero es que circunstancias externas...
No voy más allá.
Circunstancia externa, una cosa que le pasó a mi mamá y entonces me tuve que ir a cuidarla porque lastimosamente pues no me da el tiempo para estar en los dos lugares.
No.
Pero no, si yo me fui de vago a rumbear, a llegar borracho a un entrenamiento, a no cuidar mi cuerpo, que es el templo y lo que me da de comer, entonces no es ninguna circunstancia externa, es una decisión propia y así, de esa manera hay que señalárselo y para que lo asuma además.
Mire, Steven Mendoza, que tiene 33 años, compañero de
buen
James
jugador.
En el León, buen jugador. Jugó 28 partidos, hizo 9 goles y una asistencia, es jugador del Paranaense. Sigue teniendo buen mercado. Santa Fe, aparte de los nombres que mencionamos, de Sosa, de Napoli, que Napoli llega del Reggina, Joaquín Sosa llega del Reggiana, de Italia. Está Jairo Moreno, que con 30 años es una especie de tiro al aire, porque me parece que no jugó bien en el Medellín y pagaron mucho por él, llega como jugador libre. Y Wilmar Asprilla, de 26 años, que llega de Tigres. Y el futbolista ganés Thomas Partey, de 32 años, que es jugador de la selección de Ghana y acaba de rescindir contrato con el Arsenal, fue acusado de haber violado 2 mujeres y haber agredido otras sexualmente entre el 2021 y el 2022. Apenas es una acusación presunta. Y habrá que ver cómo se desarrolla el juicio.
César,
pero ese tema...
Y lo de Candelo, me dicen que lo van a decir entre hoy y mañana, si el América decide soltarlo, o si van a contar con él, porque Santa Fe está ahí detrás del jugador.
Ayer le pregunté
a
Tulio
y lo dejó en visto.
Y me dejó en visto, pero me dijo, Holgado sigue en América.
Sí, Holgado sigue en América, porque es que Ramos recibió una oferta mejor y la están estudiando.
Bueno, y Lamine Yamal, jugador del Barcelona, dijo... Dentro de 5 años tendré 22. Que se prepare Barcelona y todo el mundo. Voy a ser incontrolable. ¿Usted cree que es una expresión de agrandado o de un hombre sincero que va a luchar por ser el mejor del mundo?
Está en el límite entre tenerse mucha confianza y seguridad y ser un bocón. Yo espero que se quede en el lado de la confianza. Porque para ser... un tipo con seguridad tiene que tener títulos y triunfos, porque de lo contrario te convierte en un bocón.
Bueno, y a Thomas Müller, el jugador del Bayern Múnich, habló de los precios inflados en el fútbol. Cuando se preguntó, un jugador 150 millones de euros, ¿usted sabe cuántos árboles podríamos sembrar con 150 millones de euros? Hay muchos troncos que valen una plata parecida. Hasta mañana. Feliz fin de semana. Hoy comienzan los octavos de final del Mundial de Clubes.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.